Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida un día más a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a Ismael Torres, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como viene siendo habitual, informando del ciclismo aficionado que se desarrolla en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó el Trofeo Escuelas Ciclistas en San Vicente del Raspeig, donde en alevines vencieron Luca Villaverde del San Vicente y Pablo Morales del Alfaz, y en principiantes Guijarro del Almoradí y Héctor Álvarez del Alfaz. En la Escuela Ciclista de Benifayó, en infantiles venció Adrián Morales del Cheraco, en alevines Iván Ojeda del Silla y en principiantes Xavi Mestre de la Vagdigna. En la BTT de Villajoyosa ganaron en senior Iván Díaz del Cult Bikes, en sub-23 Felipe Os del Mutua Levante, en féminas Elena Lloré del Cult Bikes y en junior Tomás Miralles del Portal La Marina. En la BTT de Elda venció el independiente Ismael Hernández y en la junior de Barcheta ganó Eduard Martínez del Meliá Alicante. El próximo fin de semana se disputará el Campeonato Nacional de Ruta en Ibi el jueves, en Alquería de Aznar el viernes y en Cocentaina, la BTT en Jesús Pobre, la final autonómica Escuelas Ciclistas en Almasora, la BMX de Alcoy, más la Volta Cadete en Vilafranca del Cid y Castellfort.
Ciclista, di no al Walkman mientras pedaleas.
Pepe, cada día nos dice más pruebas por aquí Jaime, ¿eh? Esto está que se sale.
Esto está que peta, la verdad es que el ciclismo aficionado tiene siempre, históricamente ha tenido mucho auge en nuestra comunidad valenciana, pero yo creo que cada día hay más afición y cada día organizadores que están dejándose lo que no tienen, porque el calendario de pruebas a las distintas especialidades sea cada vez más numeroso. Es impresionante poder disfrutar y vivir el ciclismo en la comunidad valenciana.
Sí, sí, a mí me da, por lo menos por lo que nos va contando Jaime, me da la impresión de que cada vez hay más ilusión y más gente organizando pruebas, que siempre es bueno.
Tuvimos hace unos pocos años una crisis importante de organizadores, las pruebas iban desapareciendo, pero bueno, parece ser que otra vez la afición que hay, no solamente en Valencia capital, sobre todo en los pueblos, las pedanías, en núcleos importantes, esto realmente es lo que le da y está revitalizando nuevamente al ciclismo, vamos a decir que de competición. Porque independientemente de la categoría de la prueba, cada vez que uno se sube en la bicicleta y se pone un dorsal, da el 200%. Y siempre es espectáculo. Entonces, desde aquí llamamos a la afición que se sume a las cunetas de las carreteras, porque siempre hay espectáculo allí donde hay una prueba ciclista, independientemente, como digo, de la categoría. Somos uno de las zonas privilegiadas donde podemos disfrutar con cierta frecuencia. Pues
podemos disfrutar y disfrutamos.
Y disfrutamos, y por supuesto que sí. Unas veces, pues participando, y otras veces, pues bueno, desde la cuneta, como digo, animando a los participantes. Uh-huh. Y vamos a seguir, pues, informando de las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional en estos últimos días. Ismael, ¿qué noticias nos traes hoy?
Pues bueno, ayer finalizaron varias pruebas internacionales, como la Ruta del Sol del Sur y el Tour de Suiza, y en la Ruta del Sur, pues Nairo Quintana se volvió a llevar la general por segundo año, y la buena noticia es que un joven catalán del Movistar, Marc Soler, aparte de llevarse la etapa reina del sábado, quedó segundo en la general.
Esto realmente yo creo
hicieron que... primero y segundo Movistar.
Sí, sí, la verdad creo que en la ruta del sur pues no había excesiva competencia para Nairo Quintana. Movistar parece que barrió a nivel de equipos, porque todo el resto de equipos donde pusieron toda la fuerza fue en la Dauphiné. Entonces, que ya se ha desarrollado hace unos días. Y aquí yo creo que es una manera de romper el hielo nuevamente en la competición de Nairo Quintana, donde sin demasiado estrés y pues bueno, se impone.
A lo mejor necesitaba un punto de confianza.
Claro.
Igual hay que pensarlo por ese punto. Quería menos rivales por.
Y entonces es a ver cómo afronta ahora el Tour, que prácticamente ya falta muy muy poquitos días, como sabemos, comenzará el 2 de julio. Y entonces ahí están, yo creo que ya todos ya afilando esos cuchillos para ver cómo se desarrolla. Y la gran noticia es que Marc Solé, ganador del Tour del Porvenir hace creo que un par de años, pues está ahí y para mí es uno de los ciclistas que nos tienen que dar grandes alegrías en los próximos años.
Sí, esperemos que sí, pero Nairo, pues sabemos todos que siempre tiene una preparación un poco diferente a los demás. Las últimas semanas al Tour no le gusta hacer lo que hacen los demás favoritos y por eso un poco la incógnita a la hora de llegar al Tour si está al mismo nivel o no. Lo bueno es que Nairo ha demostrado que al menos en la contrarreloj que hubo, pues la pudo ganar, era una cronoescalada, no muy larga, pero ya da buena nota del nivel que tiene después de su preparación durante unas cuantas semanas en altura en su país. Después, por otro lado, tenemos la Vuelta a Suiza, que ha ganado otro colombiano. Esta vez ha sido Miguel Ángel López de la Astana. Y la lástima ha sido Jonny Zaguirre, que no ha podido hacerse con la victoria, pero ha ido remontando poco a poco hasta llegar a la segunda posición. Por otro lado, tenemos también la Vuelta a Colombia, que después de la séptima etapa, pues el español Óscar Sevilla pues no ha podido mantener la primera posición de la general.
Óscar Sevilla anda por ahí todavía.
Sí, todavía sigue subiendo en bicicleta. Lo que no sé exactamente es la edad que tendrá, pero bueno. Debe tener.
Hombre,
no lo sé.
Yo creo que tendrá sus 40 y algo años, ¿no?
No creo, ¿eh?
No,
yo
no,
creo
no
que
lo sé.
Estará...
No. Él empezó muy, muy, muy joven. Él empezó muy joven, en la Vuelta a España, donde empezó a poner su nombre en lo más alto.
Sí. Y que no descarten que aparezca en la Vuelta a España de este año, ¿eh? Yo algún rumor he escuchado por ahí.
Hombre, a mí me gustaría.
39 años tiene.
39 años. A mí me encantaría ver a Óscar Sevilla otra vez por tierras españolas.
Es que él yo creo que vive en Colombia, se casó allí, ¿no?
Sí, se casó... Que yo sepa, se casó con una colombiana. Supongo que seguirá, allí. Y lo que sí es cierto es que cada año la Vuelta a Colombia no la perdona, participa y con éxitos tremendos.
Sí, sí, él sigue cosechando un montón de éxitos en América y ya veremos si se anima a volver a competir en Europa, pero ya veremos la edad que tiene ya.
Sí, con 39 años lo tiene un poco complicado, pero bueno, ahí tienes a Roberto Heras en Titán de Search y similares, pues bueno, a eso siempre
sí
puede aspirar, ¿no?
Eso es otro nivel.
También parece que Froome quiere participar en la Vuelta a España, veremos en qué condiciones, si después de ganar el Tour le quedan ganas de pegarse otro calentón de varias semanas.
Yo creo que es difícil que a alguien que gane el Tour le queden ganas de pegarse otro calentón, efectivamente.
El problema que tiene Chris Froome con la Vuelta a España es una relación de amor-odio un poco...
Yo creo que es más de amor. Él siempre le ha gustado la Vuelta a España.
Le gusta, pero ha quedado dos veces segundo. Pero él,
¿por detrás de quién? ¿De Cobo una y la otra?
La otra...
De Contador, el año que ganó Contador, el último año...
Exacto, de Contador y Cobo. Entonces, el tema está que él quiere ganar la vuelta a España. Y sobre todo, hace mucho tiempo que no ha ganado un ciclista dos de las tres grandes que hay en el calendario internacional, dos seguidas. Uno de los últimos que ganó fue Hinault y luego Pantani.
Desde Pantani no ha ganado nadie dos.
Pantani creo que ganó primero el Giro y luego el Tour y luego vamos, te estoy hablando de memoria, pero casi aseguraría que no ha habido ningún otro ciclista que haya ganado de las tres dos seguidas.
Yo creo que tampoco.
Porque es quien ganó dos en el mismo año fue Contador, pero fue Giro y Vuelta. Que creo que fue en el 2000.
Eso no hace no mucho.
No hace mucho. Pero en fin. Pero dos seguidas de las tres grandes, de momento, pues creo que el último fue Pantani.
Y luego esta semana tenemos los campeonatos de España en carretera, tanto la carretera como la contrarreloj, y se disputan en la provincia de Alicante del día 23 al día 25. Se adelantan un día por las elecciones generales, que son el domingo, entonces...
Entonces el sábado es la prueba en línea.
La prueba en línea es el sábado y el jueves es la contrarreloj de las tres categorías, tanto de sub-23 como de élite como de féminas.
¿Y sabes si van a ir los grandes? Valverde seguramente sí, ¿no?
Valverde seguramente sí, pero mejor que no gane, porque para llevar el maillot que lleva de campeón de España, que ves en el Giro, ves al campeón de Italia o ves al campeón de cualquier otro país y ves al campeón de España y el maillot queda un poco deslucido. Y además a Movistar tampoco le gusta que tapen su publicidad por la...
Claro, eso en realidad a los patrocinadores eso le viene muy mal, que alguien sea campeón, ¿eh? Otra cosa es que fuese disimulado solo en las mangas, una cosa así, pero...
Lo que pasa es que en las mangas las llevas el resto de años que estás participando y no eres campeón. Es decir, es una manera de reconocimiento de que fuiste campeón de tu país.
Pero exactamente, pero es que eso realmente pierde mucho en publicidad.
Pero... hace muchos años que viene ganando el Movistar y por el equipazo que tiene, que corren solo corredores españoles y la mayoría de los buenos son del Movistar, pues alguno del Movistar suele ganar. Siempre se hacen fugas de tres o cuatro y siempre son corredores del Movistar los que están en las fugas y lo tiene muy controlado el Movistar el campeonato de España.
Muy bien, muy bien.
También tenemos que ha finalizado la Vuelta a Burgos BTT y Aitor Hernández pues le quitó el liderato provisional a Milton Ramos porque este sufrió un pinchazo en la última etapa y ya no pudo contactar con los dos primeros ciclistas.
Milton Ramos yo creo que es aquel que se hizo una semana entera de quebrantahuesos seguidas, ¿no?
No lo sé.
Que estuvimos hablando aquí con él, un tío muy majete,
puede ser.
Y la noticia que va a pasar muy desapercibida por los medios de comunicación, pero que para eso estamos nosotros aquí, para darle un poco de difusión, es el récord del mundo del señor Eloy Porroche, de 71 años, que ha hecho récord del mundo de 24 horas outdoor, haciendo más de 640 kilómetros.
¿Pero eso es en un velódromo al aire libre o no, por carretera?
Era un recorrido de 3 kilómetros y medio que estaba cerrado al tráfico en el puerto Sagunto, pues pillaron un polígono y el hombre se puso a dar vueltas, igual que hizo Carlos Nebot hace un par de años, pues más o menos la misma filosofía. Entonces ha hecho récord del mundo en Master 70 y Master 60.
Tremendo.
Wow.
Tremendo.
¿Cuántos años has dicho que tenías?
71.
Está 71 bien. Y sobre todo la ilusión, las ganas y la mentalidad psicológica, la fortaleza psicológica que tiene que tener este hombre es brutal, porque son pruebas donde el físico es importantísimo, pero la cabeza al menos tanto como el físico.
Y nos queda la noticia triste de la semana, que ha sido el fallecimiento de un participante en la Trepa Riscos durante este fin de semana.
Bueno, desde aquí pues nuestro más sentido pésame a la familia y allegados. Este compañero, lo que sí es cierto es que se están dando en el deporte en general fallecimientos por infartos, donde en este caso la quebrantahueso sí que pedía pues un reconocimiento médico previo para participar tanto en la marcha larga como en la corta.
En la larga, en la quebrantahueso sí que hacía falta, porque al pasar por territorio francés, en Francia siempre piden un reconocimiento médico. Entonces, este año por primera vez lo han solicitado para los participantes de la quebrantahuesos, no para los de la Trepa-Riscos. Y este participante era de la Trepa-Riscos.
Vale, pues entonces, subsanado mi error. Pues entonces, desde aquí, como siempre, tanto en cualquier prueba deportiva donde se exige unas condiciones físicas donde la vas a llevar al límite, que menos tener un reconocimiento médico, una prueba de esfuerzo, aunque está claro que una vez que terminas las pruebas y los reconocimientos tienes una mínima garantía, pero al 100% nunca nadie está exento de poder padecer cualquier percance de esta gravedad. ¿Alguna otra noticia, Ismael?
No, ya está todo por nuestra parte.
Pues hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, el ciclismo, como ya hemos comentado antes, está en completo auge. Vemos ciclistas en las carreteras cada vez muchos más, subiendo puertos en llano por todos los lados, haciendo cicloturismo viajero. Y prueba de ello es que salen muchísimas páginas web, revistas, programas de radio como el nuestro, que estamos aquí años y años, ¿verdad, Pepe?
Llevamos unos pocos años, sí. Tenía pelo cuando empecé.
no sé si creerte. Bueno, nuestros invitados de hoy, que se llaman Imanol y Josu, ellos dos han creado una revista que se llama Punctatis y nos van a contar de qué va esa revista. Al teléfono creo que está Josu, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Josu. Cuéntanos, ¿de qué va esto que habéis creado?
Bueno, pues Rota Punctatis es una revista digital de ciclismo. Bueno, nos gusta decir que contamos historias ciclistas. Y bueno, la editamos en nuestra página web, la publicamos en la página web cada 2 meses... Y bueno, pues de alguna manera contamos historias que no tienen por qué ser de actualidad necesariamente. De hecho, pues nos gusta que tenga ese carácter atemporal. Y nada, pues tenemos varias secciones, algunas fijas y otras itinerantes. Y en función de lo que va cada sección, pues adaptaos un poco a la historia.
Supongo que lo ponéis en un formato PDF así o en webs tipo ISU o alguna de estas que se ve el libro.
Pues en las dos, en la página web tenemos la posibilidad de, o sea, la gente tiene la posibilidad de leerla o descargársela en PDF, pero también la subimos en ISU y también en Jumpu, que es otra plataforma de revistas digitales.
Uh-huh. ¿Y qué secciones incluís normalmente?
Pues entre las fijas que tenemos, por ejemplo, una se llama En Fans Terribles, que es de alguna manera nuestra niña bonita, en la que contamos historias pues de ciclistas que han sido o que han tenido una vida un poco movida o diferente o peculiar y contamos un poco pues tanto su vida personal como su trayectoria profesional. Suelen ser corredores que igual pueden haber llegado a ser mucho más de lo que llegaron, pero vamos, que al final tuvieron una vida un todo rocambolesca. Y otra de las secciones, por ejemplo, es Farolillo Rojo, en la que uno de nuestros colaboradores fijos de nuestro equipo, Juan Ramón Cendrero, pues nos escribe pues ahí sobre lo que él quiera. Es un poco su terreno y donde él hace y deshace a su manera. Otra, por ejemplo, es Puertos en Blanco y Negro, en la que narramos tanto lugares de paso como que bien puertos de montaña o bien sitios por donde han pasado carreras y que de alguna manera tenían pues un carácter peculiar también.
Oye, a mí esta que has dicho de los terribles, fans terribles, ¿has dicho?
Sí, en fans terribles. Fans,
has dicho que eran ciclistas que nunca llegaron a triunfar, pero que prometían mucho.
No. Ciclistas que, a pesar de atesorar igual un gran talento o que eran muy buenos, no llegaron a ser todo lo que se esperaba de ellos. Debido a su vida rocambolesca, ¿no?
Sí, por lo que sea, ¿no?
Y si realmente se hubiesen aplicado un poco más, hubiesen sido una disciplina mayor, pues habrían llegado a ser pues fueras de serie.
¿Pero como quién, por ejemplo? ¿A quién habéis tenido ahí en esa sección?
Pues en el primer número hablábamos de Frank van der Broek, que pues era un ciclista que nos encantaba y que pese a asesorar una gran calidad, pues hombre, el pobre, pues ya sabemos todos cómo terminó, y bueno, y tuvo una vida un tanto, pues, movida, la verdad.
¿Quién más habéis tenido en esa sección? Tiene buena pinta.
Sí, otro de los, en el segundo número hablamos de Armand de las Cuevas, y en el tercero hablamos de Miguel Martínez, un ciclista de mountain bike, que también probó con la carretera, y en este cuarto número, que lo publicaremos hoy mismo, hablamos de Johan van der Velde.
¿Cuántas páginas suele tener el PDF?
Pues ronda las 50 páginas aproximadamente. El primero fue más cortito, pero ya en el segundo, el tercer y el cuarto, pues vienen a darnos un resultado aproximado de eso, unas 50 páginas más o menos.
Oye, supongo que vosotros os pegaréis una currada sin nombre para hacer esto, ¿no?
Bueno, aquí mi hermano, que es un poco el que marca la línea editorial y el que marca un poco los contenidos o lo que se van a contar, pues es un poco, él hace la labor de investigación y selección, y luego yo me encargo del diseño y de la maquetación de la revista.
La verdad es que, Pepe, ¿qué te parece? Nos vamos a leer un par de números de esto, ¿no? Yo creo.
A ver, primero por la calidad de la revista, seguro. Y luego, solamente por el trabajo que os estáis pegando, es impresionante. A mí, desde luego, primero, celebrar que existe la revista, daros la enhorabuena por el trabajo. Y cuando la leamos comentaremos con más profundidad.
Sí, porque yo seguramente hoy o mañana me descargaré. Son gratuitos, ¿verdad, Josu?
Sí, son gratuitas.
Me descargaré varios números y me pondré a leer esto de los terribles que me ha resultado curioso y a ver el resto de secciones. ¿Y las fotografías? ¿Tenéis fotografías también?
Sí, no solemos abusar mucho de ellas. De hecho, pues eso, a mí me encanta la fotografía y algunas, sobre todo en los primeros números, pues intenté que fueran mías. Pero bueno, el resto solemos tirar de fotografías que tienen, pues eso, derechos de reutilización y eso, o sea, y que tengan sobre todo lo de, ¿cómo se llama?, lo de copyleft o licencia Creative Commons para poder reutilizarla, siempre y cuando pues reconozcamos al autor y tal.
¿Y eso os resulta fácil contactar con el autor de fotografías antiguas, por ejemplo, para permitir que la podáis utilizar?
Pues mira, afortunadamente la Wikipedia tiene una sección que es de, pues eso, contenido multimedia, en la que hay todo, bueno, también hay fotografías que tienen copyright, pero hay muchas que tienen licencia Creative Commons y ahí te vienen las condiciones para utilizar cada fotografía. Entonces siempre tiramos de eso, o sea, intentamos hacer una buena búsqueda y que las fotografías que seleccionamos de ahí pues de alguna manera se adapten lo máximo posible a la, pues al espíritu que le damos a cada artículo.
Bueno, Frank van der Broek, ¿por qué crees que no triunfó como debería?
Bueno, yo creo que para eso...
¿Dais vuestra opinión?
El autor del artículo, que es mi hermano Imanol.
Ah, vale, pásanos a Imanol, a ver.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Imanol. Los artículos estos que escribís, supongo que aparte de ser objetivos, dais vuestra opinión también. Por ejemplo, en el caso de Frank van der Broek, decís por qué creéis que no triunfó lo que debería, ¿no?
Sí, todo viene porque antes de la revista, el germen un poquito de la revista fue un blog que escribíamos de ciclismo, o que escribía yo, y bueno, pues que nos quedó un poco corto, y a raíz de los estudios que ha hecho mi hermano, que no lo ha hecho, bueno, pues él es licenciado en publicidad y quería poner un poco en práctica todo pues lo que él había estudiado, fue por lo que sacamos la revista adelante. Y pues el tema de la opinión siempre, pues respetando a veces y sobre todo rigiéndonos un poco a la realidad, es lo que siempre me había gustado a mí. Y Los Enfants Terribles era un proyecto que sí que tenía en mente. De hecho, pues el listado de Enfants Terribles lo tenemos más o menos trabajado con la ayuda de, como hemos dicho antes, de Juan Ramón Cendrero. Y bueno, pues sí que sobre todo es opinión y luego un punto de vista pues un poco puesto en común entre los tres.
Uh-huh. Y Frank, concretamente, no nos digas todo para que podamos leerlo el articulito, sí. pero ¿alguna pincelada de por qué no triunfó?
Pues hombre, de Frank en Van den Broek, conocido como BDB por todos, pues este corredor nació en una familia de la alta alcunia ciclista belga, y su padre había sido ciclista, su tío había sido muy buen ciclista profesional también, y con 19 años tan solo ya pasó por profesiones en Lotto. Entonces ya esto tenía mucha presión encima de este hombre. Con 19 años, a mediados de la temporada con Lotto, ya se fue a Mape dejando a su tío tirado, y bueno, pues ya fue, pese a que tenía un potencial enorme, como bien ha dicho mi hermano y todo el mundo sabe, la mente siempre la tuvo en otro lado. Entonces nunca fue en concordia sus piernas con su cabeza. Y eso yo creo que fue todo un poco el detonador de cómo acabó su vida.
¿En vuestra lista tenéis varios corredores españoles? ¿Alguno?
Pues sí, hay alguno. Pero la cuestión es que a mí me resulta siempre más fácil encontrar información sobre corredores de este tipo de vida que han ido fuera, que han sido, bueno, extranjeros, que de los nacionales, porque aquí siempre hemos tendido mucho a proteger a la gente. Y cuando alguien ha tenido algún problema de este tipo, como por ejemplo el más famoso puede ser el Chava Jiménez, que desgraciadamente falleció, pues siempre, tanto por la información de este tipo en este aspecto, como que se le ha protegido más, como que la prensa siempre ha tendido más a proteger más a los deportistas en este país. Entonces, las anécdotas o cosas que pues que se han salido un poquito del rail no se les ha dado mucho eco. Entonces es muy difícil encontrar información, no sé si es verdad.
No, eso es verdad, porque el Chava, por ejemplo, está ahí que realmente tampoco se conoce exactamente mucho sobre su caso.
Y hay una nebulosa sobre su final que, bueno, pues también yo la verdad es que después de leer una entrevista a su cuñado, que era Carlos Sastre, pues también, claro, él le da un toque nostálgico y entonces sí que te da un poco de reparo, ¿no?, a la hora de escribir o tener un poquito de cuidado, porque, claro, hay una historia detrás que, bueno, pues es triste. Entonces, claro, pues no opinar gratuitamente es algo que tampoco me gusta. Entonces sí que a la hora de escribir algo me gusta que esté bien hecho y que se rija la realidad. Entonces, antes de nada, pues claro, hay que tener un poco de cuidado también con lo que vas a poner.
Oye, y Manol, yo no sé si será demasiado, pero a lo mejor en alguna ocasión podrías contarnos en el programa algún caso de estos.
Sí, yo encantado. Además, estas aportaciones a canales de radio aquí en San Sebastián, donde vivimos nosotros, en un dial autonómico, también hemos ido alguna vez a ayudar, a echar una mano, y es algo que a mí me gusta mucho, la verdad.
Pues será, desde luego, genial contar con vosotros y que nos hagáis un pequeño descripción de algunos ciclistas de estos, lo que no fueron, que desde luego tenemos muchos ahí en mente, y bueno, no desveléis los que vais a contar en el futuro, que quede ahí la sorpresa, y ya nos irás contando alguno. Pues sí, Manol y Josu, la verdad es que muchas gracias, mil ánimos con la revista. Nosotros la publicaremos cada vez que saquéis un nuevo número y desde luego nos la leeremos también, porque tiene muy buena pinta. Hemos estado viendo un poco aquí mientras tanto el PDF. Está, pues obviamente, si os dedicáis a lo de la publicidad, está muy bien maquetado, muy bonito, muy bien puestas las fotos, está elegante, desde luego. Ahora nos falta leerlo en detalle.
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Nosotros quedamos a vuestra plena disposición. Cuando necesitéis, nosotros vamos a estar aquí.
Hola. Hola, ¿eres Josu o Imanol?
Imanol.
Imanol,
sí. Vale. Una preguntita, que ¿podéis decirnos o sabéis cuántas descargas tenéis de los PDFs? ¿Tenéis un poco contabilizado la gente que os sigue?
Pues esto lo lleva mi hermano más, pero voy a pasar ahora a Josu y él es el que te informa de todo esto.
Bueno, pues tampoco tenemos una contabilidad así exacta, pero creemos que si en el primer número hubo unas 100 descargas o así, pues el tercero anduvo, pues igual se triplicó así. Entonces digamos que vamos poquito a poco para arriba y por eso os agradecemos por salir en medios así, porque de alguna manera estamos ahí todavía y creo que nos costará mucho todavía en el trabajo este de difusión de la revista.
El cuarto tiene que pasar de 1000. Seguramente.
Ojalá. Eso estaría muy bien.
¿Y cada cuánto tiempo sacáis la revista? ¿Cada 2-3 meses o...?
Sí, es cada 2 meses la sacamos, porque creemos que es un periodo que da tiempo suficiente a descansar del anterior y para preparar bien el siguiente, y sobre todo para no quedarnos sin contenido y que de alguna manera pues tenga cierta riqueza cada publicación.
¿Y os planteáis el paso a papel, a revista impresa, o eso ya son palabras mayores?
Sí, son palabras mayores, pero sí, de alguna manera es un poco nuestro sueño, ¿no? De hecho, Que sacamos una tirada, bueno, una tirada cortita de 10 ejemplares y de hecho se puede leer uno en Castellón, en la tienda La Bicicleta Café, creo que se llama. Les mandamos un ejemplar del último número, del 3. Entonces, de alguna manera está en eso, para que se diera a conocer la revista. Pero vamos, creemos que no hemos alcanzado el objetivo, que no hemos notado ese crecimiento que esperábamos con eso, así que de momento seguimos en lo digital, que también es un poco el futuro a lo que va a tender todo, pero vamos, soñamos eso, con tocar nuestra creación al final, porque siempre tiene como otra cosa, ¿no?
Hombre, sí, pero fíjate que las revistas tradicionales de ciclismo están cada vez peor y van al online, o sea que yo lo veo dificilísimo el hacer en papel cosas.
Sí, por eso, y también porque lanzarte al papel lo vemos como el adquirir un compromiso, porque al final sin publicidad es muy difícil lanzarse al papel, y entonces valoramos otras opciones como el crowdfunding o así para lanzarnos, pero claro, para eso creemos que tenemos que tener todavía un séquito de seguidores pues bastante más amplio que el que tenemos ahora. Entonces, por eso de momento estamos en lo digital, lo hacemos nosotros, no nos debemos más que ya a los lectores que nos siguen. Y eso, pero de alguna manera, como no somos profesionales del tema ni nos dedicamos exclusivamente a ello, pues creemos eso, que es una manera de hacerlo un poco por hobby, de la mejor manera posible y cuidando al máximo la publicación.
No, desde luego, cuando las cosas se hacen con ilusión, es cuando salen mejor, eso seguro. ¿Cuál es vuestra página web?
Pues nuestra página web se llama rotapunctatis.cc. Ya sé que en la radio no es lo que mejor se entiende, pero eso, yo lo repito por si acaso, rotapunctatis.cc, y nada, es que estamos también tanto para seguirnos en a través de nuestra web, Twitter, Instagram y Facebook también.
Pues muchas gracias, Josu, y desde luego seguiremos en contacto.
Pues muchas gracias a vosotros.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar ahora de una especialidad ciclista que yo entiendo que es un poco desconocida en nuestra zona, en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Que es, una bicicleta un poco atípica, lo que se conoce como un trike. Y para que nos hable de ello, tenemos...
Pero, Pepe, ¿cómo se escribe trike?
Bueno, al final de trike...
¿Es con K? ¿Es con K?
Con K de kilo. Sí. Con K de kilo.
T-R-I-K-E. Nunca había oído yo este tipo de bicicletas, sí.
Bueno. Pues y si no las has oído, imagínate si las has visto.
Pues
supongo que algunas sí que nos hemos cruzado por ahí, seguro. Otra cosa es que la hayamos visto detenidamente y sobre todo haberla podido utilizar con... Pero bueno, para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Cristóbal Pérez. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú eres usuario de un trike, ¿no?
Así es.
Antes de empezar, ¿nos puedes definir lo que es un trike para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando?
Bueno, pues es muy fácil de entender. Es un triciclo reclinado. En este caso hay varios tipos. Uno de ellos es este, que lleva las dos ruedas delante y la motriz detrás. Es un triciclo reclinado, vas prácticamente acostado y, claro, se mueve con los pies. Está a una altura del suelo muy, muy baja. En este caso estará sobre unos 10 centímetros aparte o menos del suelo. Y se conduce con el manillar por debajo de las piernas, y al ser un cacharro bastante aerodinámico, en plano va muy bien. Con el mismo esfuerzo puedes que haga más camino que con una bicicleta convencional. Prácticamente eso es un trike, es un vehículo pues movido por los pies.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero un triciclo.
Pero, Cristo, has dicho con las dos ruedas delante y una detrás. Pero si tiene dos detrás, sí, y una delante, ¿también se denomina trike o no?
Sí, también los hay. Bueno, uno es Delta, el otro es otra denominación que en este momento no me la sé. El mío sí que es el tipo Delta. Es un triciclo. También lo hay en motos y, en fin, infinidad de triciclos, fácil de ver por ahí. Bueno, la gente que va con reclinada, pues quizás le vean bastante familiar esto, porque lleva una posición muy parecida a una bicicleta reclinada de dos ruedas. Y, en fin, eso es todo, es un cacharro no muy apto para ir en ciudad, porque te puedes dar con un coche en la puerta en las mismas narices. Al ir muy bajo es preferible ir por carril bici o en grupos ciclistas donde formes parte del grupo y sea más visible.
Y una pregunta, ¿y para hacerlo más visible lleváis algún tipo de elemento como una bandera o alguna...?
Sí, llevamos ahí una pértiga y una bandera, fosforito, lo más llamativo posible, también una lámpara de estas modernas que dan destellos. En fin, intentamos hacernos visible, pero yo digo, de esto son muy poquitos la gente que deciden utilizar un triciclo. En mi caso ha sido por una lesión medular que es la forma más fácil de practicar ciclismo. He visto que podía hacer esta y así estoy.
Cristóbal, entonces entiendo que tú te iniciaste en el mundo de la bicicleta como en principio prácticamente casi todos los españoles, a través de la bicicleta convencional, tanto sea de carretera como de montaña, ¿no?
Sí, así es. Yo he practicado ciclismo desde siempre, pero a raíz de un accidente pues tuve que buscarme otras opciones. O sea, la convencional no podía hacer porque tengo la parte derecha bastante paralizada.
Sí.
Lo que llaman espasticidad, y entonces no puedo quitar el pie del automático, al menos de una forma rápida. Tengo que ayudarme con la mano también está espática, por eso lo llevo adaptado. Llevo un freno para mancos, llevo el freno a la parte izquierda, y con eso voy muy bien. De hecho, a pesar de mis limitaciones físicas, pues puedo ir con grupos y... aunque no pueda estar en la cabeza, puedo estar dentro del grupo. Ahí me voy apañando.
Una maravilla.
De hecho, pues participo en alguna cicloturista y, en fin, voy haciendo.
¿Y qué ventaja principal, no sé, tiene frente a las reclinadas? Aparte de tiene tres ruedas, está claramente más estabilidad, ¿no?
Olvidarte del equilibrio, cosa que en mi caso está un poquito afectado. Uh-huh. Pues no llegas a un semáforo, no tienes por qué quitarte la cala, simplemente frena, te quedas allí acostado y sin problema, o llegas a un obstáculo y frenas y no hay que hacer nada más.
Claro.
El cuello lo lleva relajado, igual que en una reclinada, lo llevas apoyado en un apoyacabeza. Uh-huh. En fin, hay un montón de ventajas que en una bicicleta convencional pues no se dan.
¿Y en tu caso, por qué elegiste, por ejemplo, la de dos ruedas delante en vez de dos ruedas detrás?
En este caso, porque tiene mayor frenada, aunque de todas formas los triciclos, los inconvenientes son que no giran muy en un radio muy pequeño. Los triciclos pues giran más o menos como un coche, necesitas 4 o 5 metros para dar una vuelta.
O sea, por ejemplo, dar en la misma carretera, dar la vuelta hacia atrás
es muy
difícil.
Un giro de 360 grados hay que pillar que haya sitio, si no, pues no. No lo da.
Claro, porque marcha atrás no puedes ir, no hay ningún tipo de cambio piñón
sí,
fijo,
se
¿no?
Se puede hacer marcha atrás, dándole con las manos, le das a la rueda delantera, se puede hacer, sí, de hecho lo hago. Ah. El triciclo que lleva dos ruedas detrás tiene una capacidad de giro mayor, porque al tener una rueda solo, gira bastante más, gira mucho más que este. Este tiene que haber un espacio amplio para girar. De todas formas, no se nota nada en conducción en carretera, por muy virada que sea, no hay ningún problema, porque yo lo hago. Uh-huh. Y de hecho vengo de hacer la quebrantahueso y bien, hay puertos para hartarte de bajar a todo trapo y en fin, sé que se puede hacer.
Ahora,
se puede destacar ahora, una forma.
Ahora hablamos de la quebrantahuesos en una trique, que la verdad es que me dejas...
Eso no lo sabíamos.
Me dejas impresionado. ¿Cuánto tiempo llevas tú utilizando este tipo de bicicleta?
Esto en el año 2011 tuve el accidente y nada, pues 4 años llevo utilizándolo. Este es el segundo trike que tengo. El otro es un ice y bueno, este que tiene algunas prestaciones mayores porque es más ligero, fibra de carbono, en fin, es un material un poquito más selecto.
Yo la verdad que lo vi el otro día, coincidí contigo y con tu señora, y el trique que llevas es impresionante, es el de carbono, también el que lleva tu señora creo que es de aluminio, ¿no? Creo recordar.
No, es autoconstruido, es de acero inoxidable. Sí, acero
inoxidable. Oye, y ya que hablas de tu señora, ¿no habrá tándem trique?
¿Cómo? Perdón.
Trique tándem, o algo así.
Sí. Observa lo que hay por ahí por internet, sí, incluso los hay de para dos personas, pero bueno, no es lo habitual y no creo que tenga mucha aplicación de meterlo en una ciudad, un cacharro que sea mayor que...
Tiene que ser como un autobús, ¿no?
Que ya tiene este, que ya es un poco raro. Las dificultades de esto es andar por sitios difíciles. Aquí una esfera es un problema. Una bicicleta normal, cuando yo andaba bien, pues pegas un salto, le subes encima de la acera. Con esto tienes que buscar una rampa si no estás perdido. Claro. Si no, es un trompazo enorme.
Y luego para durante el uso de la bicicleta, de esta bicicleta, de ese trique, en comparación con la bicicleta convencional, tanto en llano como en bajadas como en subidas, ¿mejora o tienes que esforzarte más para conseguir el mismo rendimiento?
Bueno, para ir llano y bajada, menos esfuerzo. Para subir esto no vale. Puedo asegurar que no. De todas formas, yo tampoco he probado con alguien que tenga buenas condiciones físicas. No he visto a nadie todavía, que me gustaría, si alguien está a la escucha y sabe de qué va el tema, pues medirme con ellos, porque yo con los que me mido son con ciclistas convencionales y por supuesto que me dejan enseguida. Bueno, sí. los galgos, los que son mayorcitos como yo, eso pues ya no me dejan tanto.
Esto a la hora de subir, ¿no?
A la hora de subir... no puedes hacer los mismos movimientos porque hay, cuando una bicicleta convencional utiliza los brazos, la zarandea de lado a lado y en fin, hace más, trabaja más parte del cuerpo. Aquí es apoyo sobre el asiento y fuerza de piernas y a empujar, no hay otra opción.
Pero el hecho de empujar, porque tú cuando estás subiendo un puerto en la bicicleta convencional, prácticamente lo único que, como bien dices, es los brazos y piernas y poco más. Mientras que ahí, como tienes toda la espalda apoyada en el asiento, eso no te permite transmitir mayor esfuerzo.
Claro, y además es un poco...
Vamos a decir, más vatios o algo así a la máquina.
No llevo medidor de potencia, no lo sé exactamente, no le puedo decir. Si se aplica más presión, no creo. La bicicleta convencional creo que ya está estudiada para rendir más subiendo. Y las únicas ventajas son las apuntadas anteriormente. Aerodinámica y nada más, porque suelen pesar bastante más. Suelen pesar como el doble que una bicicleta actual. Una bicicleta de alta gama pues pesa 7 kilos. Pues esto, en este caso, que es de lo más puntero, pesa 12 y pico.
¿Y qué desarrollo llevas?
Llevo tres platos, porque la subir tengo dificultad. Entonces, llevo tres platos, creo que es 28, 39, 52. Y detrás llevo un 34, 11, de 10 coronas. No sé exactamente cómo están distribuidos. Son 10 coronas, del 34 al 11.
Uh-huh. Pero, por ejemplo... Sigue.
No, que para subir... pues en este caso, en la quebranta hueso, que hay rampas para hartarse.
Claro, en el Marie Blanc.
En el Marie Blanc a mí casi que, bueno, no diría que no me enteré, ¿no? Pero no me pareció lo más. El Portalet me supuso más esfuerzo por la longitud, por los kilómetros a los que no estoy habituado a subir tantas horas.
Es que, claro, pero ahora... termina lo del Marie Blanc, sí. Termina.
No, el Marie Blanc, pues nada, fue un día... muy malo, mucho frío, viento y nada más. Pero estoy habituado a ello, puesto que en Castellón tenemos puertos. Nada, abrimos la puerta de casa y tenemos un puerto. No hay problema para... Además, los había preparado con un amigo que me acompañó, Miguel Estrada. Y bueno, el Portalet fue lo más... Nada, sin problema. Pero las bajadas se me hacían eterna, muy larga. Ya, para un ciclista que disfruta en la bajada, a mí ya me hartaba aquello porque había que ir rápido y en el trail no era para jugársela. Además, el día fue lluvioso todo el tiempo, frío, en fin.
¿Viste la velocidad máxima que pillaste bajando?
No lo observé, pero perfectamente se pueden coger 70 kilómetros horas o más.
Más.
Pero da más miedo porque vas muy bajo.
Sí. Hay otro problema que tiene el trail, para la gente que esté interesada en ello, es si lo quieres apurar en velocidad y si el asfalto no es bueno, aquí una sacudida te puede descabalgar. O sea, te sacude y te puede mover el manillar. En una bicicleta convencional, pues lo amortigua con las piernas y aquí no hay tutía. Aquí tienes que ir y si tiene dificultad por el asfalto, que está muy rugoso, pues y hay baches, no puedes ir a tumba abierta porque te puedes sacudir y moverte, te mueves de tu sitio y te sacudes y no es cuestión de jugársela.
Bajando un puerto, Cristóbal, la conducción del trike o trike, vamos. Como
sí,
que,
sí, bueno,
inglés, más castellano, español, exacto.
Como suena en español es trike, como
correcto,
suena en inglés trike.
Bueno. Porque normalmente cuando hablamos con algún otro compañero que lo utiliza o la conoce, pues siempre hablamos como trike, más castellano,
bien,
¿no?
Pues
el trike, sí, es lo mismo, para que nos entiendan nuestros oyentes. Cuando bajas una rampa prolongada, un puerto, ¿la conducción cómo la tienes que realizar?
Bueno, la conducción es simplemente, con un poco de intuición, si hay una curva muy cerrada, es sacar el cuerpo fuera para evitar que te se queden dos ruedas, porque si lo fuerza mucho, pues también puede que por la inercia te se pueda volcar. Pero si lo compensa, no hay ningún problema. De hecho, con el grupo que salgo, sabe que bajo más que ellos, o sea, no hay tutía o me considera un irresponsable o loco, o no sé, pero yo me siento seguro, no hay ningún problema, bajo puertos pues igual que ellos, pero sin ninguna dificultad, ¿eh? Incluso si hay ligeramente bajada, yo aplicando un poquito de pedalada puedo bajar más que ellos, sin problema, ¿eh? Puedo asegurarlo. Y los que me conocen saben que es así.
¿Y el paso por curva, la fuerza que te hace...?
El paso por curva, si la curva es muy pronunciada, tengo desventaja con una bicicleta normal. Pero tienen que ser curvas muy cerradas. Si las curvas son fáciles, el trike va mucho más.
Porque entiendo porque
tiene,
que...
En lo muy complicada tienes que matarlo un poco. Porque entra peor que una bicicleta. La bicicleta la tumbas y tal.
Claro, el problema es no tumbar. El problema es por no poder tumbar.
Claro,
segura.
Pero si no es muy complicado, no hay ningún problema.
Vale, que ahí en ese caso, problema. Por ejemplo, la bicicleta reclinada, digamos que sí que aprovechas mejor las curvas y si sería similar a una bicicleta convencional.
Sí, claro, porque la tumbas y aquí no se puede hacer eso. Esto es como un coche.
Pero, ¿y para conducirla necesitas algún otro tipo... vamos a decir, de precaución para conducir el trike o el trike?
Mi señora no conduce, no va muy bien en bicicleta convencional, puesto que aprendió de mayor y entonces, aunque me costó convencerla de que se subiera a un cacharro de esto, ahora va perfectamente. Incluso sí. La veo con una destreza, librar por ahí los obstáculos, bueno, que es increíble, ¿no? Es muy intuitivo, es muy fácil de conducir, no hace falta tener experiencia alguna, incluso sin saber montar en bicicleta puedes ir perfectamente.
Oye, pero el tamaño, supongo que será enorme, ¿cabe en los ascensores?
No, afortunadamente tengo un garaje donde puedo dejarlo. Ese es un problema, los hay plegables, pero no es este caso. Si quieres un triciclo de esto que sea ligero y que lo emplee para carretera, pues hay que descartar los plegables, que son un poco más pesados, al menos para mi preferencia. Yo prefiero esto, que va ligero, que me permite ir con mis amigos y el otro lo tengo descartado. Los he tenido, los he probado, pero no me interesa. Es un amortiguador, una suspensión, todo suma peso y no te pone enseguida en 5 kilos más de vehículo.
Y para transportarla en un coche,
Eso será terrible.
¿Cómo,
también?
¿Cómo nos podemos apañar?
No es ningún problema. Bueno, depende del coche. Si es un coche
un Seat Panda.
Pequeño, no. En un coche normal, normal. Yo tengo un 407 Wagon, eso que
sí, sí.
La ranchera. Incluso llevo dos triciclos. Llevo el de mi señora y el mío. Quito la rueda de atrás y meto uno en plan como si fuese uno para adelante y otro para atrás.
Sí, sí.
Y
sí.
Sin problema. Incluso hemos hecho alguna salidita por ahí a Sierra Nevada. En fin, hemos subido con los triciclos allá arriba. O sea, no hay problema.
¿Pero qué tamaño de ruedas lleva?
Una rueda de 700 detrás.
Ah, son las mismas. La de atrás es convencional.
Sí. Vale. Sí, la de adelante son unas ruedas de 20 pulgadas.
¿Que esas son muy complicado de encontrar recambios?
¿No? El material, si a una tienda de bicicleta normal no vas a encontrar ruedas de 20 pulgadas para carretera. En una tienda normal. Si vas a una tienda ya muy especializada, como Tresique Madrid, ahí puedes encontrar lo que sea porque ellos se dedican a este tema. Y otras opciones que hago yo es, pues, por internet buscarme el repuesto de rueda. Por supuesto, yo lo utilizo rueda ligera, no utilizo una rueda de tacos ni una rueda que mida más de una pulgada de ancho. Son ruedas estrechas para tener menos rozamiento, porque mi pretensión es ir con gente del mundo de la bicicleta, no es el paseo playero.
Es que eso te iba a decir, al integrarte en una peña ciclista, en un grupo de ciclista, el tener la geometría que tiene el trike, ¿esto no impide el ir, por ejemplo, en paralelo con otra bicicleta?
Procuro no hacerlo, pero hay un momento en el que la carretera lo permite, pues sí, también lo hago alguna vez, pero no es aconsejable, puesto que ocupa el doble espacio. Se mide 60 centímetros o 65 centímetros de ancho, no es aconsejable ir en paralelo cuando tienes una máquina de estas en las manos.
Pero integrar tu bicicleta dentro de un paquete ciclista, dentro del grupo ciclista, ¿tú te sientes cómodo y los compañeros también?
Mis compañeros sí, ya están habituados, yo me siento como uno más. Al principio sí que me veían, pero me decían, ¿pero qué haces ahí en el suelo, hombre? Has asustado. Pero por lo normal, no, ahora me ven normal y no hay nadie que se pregunta y muy bien, todo va sobre rueda, nunca mejor dicho.
Y la idea, porque antes nos has comentado que has participado en la quebrantahuesos, ¿y cómo te planteas tú el hecho con un trique el participar en la quebrantahuesos?
De hecho, lo permitían, porque es que como siempre están tan así ahí...
Y lo que te iba a preguntar es si había más triques, además del tuyo.
No hay nadie. En la de Gran Fondo no hubo nadie. En la otra, no, la verdad, que sí que participan gente de handbike.
Personas
con discapacidad de parapléjicos y otras, o amputados, sí que participan en la Treparrisco, pero en esta no he visto a nadie.
¿Ibas tú solo?
Yo ni tan siquiera con reclinada, no vi a nadie.
Vale, es decir, que ahí participaste tú solo con la bicicleta, con una bicicleta de tres ruedas, como un trigo.
Ahí como llevaba el dorsal y va el nombre, joder, toda la gente. Ánimo, Cristóbal, de ánimo ya me pesaban. De ánimo estoy muy bien, pero esto hay que hacerlo subir.
Claro, es que si sube mal un trique, la quebrantahuesos, te estoy hablando de cabeza, pero alrededor, en kilómetros, en puertos, pues que tienes una ascensión cercana a los 60 kilómetros.
No, mira, la longitud es de 200 kilómetros.
Sí, sí, pero la ascensión de puertos son...
El nivel acumulado sobre 3.000 y pico, pero ya tenía experiencia de haber participado en las tres titánicas que se hicieron aquí en Castellón.
Sí.
Que, por cierto, este año la han quitado porque la organización no podía ofrecer la seguridad o la exigencia de seguridad por parte de la Guardia Civil. No sé qué ocurrió ahí. El caso es que este año no se ha celebrado. Pero ya tenía la experiencia de haber hecho la titánica, que también era de 200. Uh-huh. En fin, que yo de fondo estoy muy bien. Lo que no puedo es tener movimientos, una cadencia de pedaleo rápida. Esto se me bloquea el músculo, no van bien, por el problema que había comentado antes, de plasticidad. Sí, pero sí. Por lo demás, el fondo yo estoy muy bien, hago todo lo que puedo y, en fin, entreno muchísimo, hago como unos 18.000 kilómetros o más al año. ¡Joder! De hecho, ya llevo, no sé si lleva cerca de 11.000. O sea que sí, sí, muy sí, bien. Sí.
Por preparación física no va a ser.
Oye, ¿y la quebrantahuesos qué tal, por cierto?
De fondo, muy bien. Además, durante el invierno lo alterno con piscina, con gimnasio, en fin, es una dedicación completa a mi persona.
¿Y qué tiempo hiciste, si puedes saberse?
Bueno, el tiempo fueron 8 horas, 50, así de memoria, 52 minutos, 52 segundos, me parece que está por ahí.
Qué maravilla de tiempo.
Dentro de mi categoría, que tengo 63 tacos, hice un puesto de mi categoría, el 195.
Muy bien, muy bien.
Pero teniendo en cuenta que aquí en esta prueba salen algo así como 9.500 en la larga,
sí.
En la posición global creo que fueron 3.539, me parece.
¡Qué maravilla!
¿Pero no cancelaron la quebrantahuesos este año? ¿No la cortaron?
Pues muy bien, muy contento por haberla finalizado dentro de las... categoría, pues posición general, la que había dicho, y medalla de plata, porque si haces un tiempo inferior, a, no, creo que con mi edad inferior a 8 horas, o 8 horas y algo, creo que te dan la categoría, pues, sí, de medalla de oro, en fin, muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Y no hay una categoría especial para gente que lleva este tipo de bicicletas? Ni
no,
nada?
Ya, problemas tuve para poderme inscribir, puesto que me obligaron, de alguna manera, por seguridad, a llevar un piloto detrás o delante. En este caso fue un amigo, Miguel, que se prestó a ello.
¿Cómo un piloto? Bueno,
él se sacrificó porque va mucho más que yo y se sacrificó para estarme acompañándome durante todo el tiempo.
Una bicicleta que va detrás de ti.
Sí, bueno, la organización me dijo que si usted quiere participar, tiene que llevar a una escolta.
Sí, 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 sí.
Y ocurre con este tipo de bicicleta y también con los que van con handbike. Tienen claro. Que llevar un acompañante.
Está claro.
Por seguridad, para que te vean. No lo sé cuál es la causa, pero durante el camino nadie me preguntó nada, ni vi nadie que me dijera nada. Todo fue perfecto. Al compañero le mandaba que me trajese agua cuando como iba mucho más que yo.
Claro.
Pues, tenía que cogerme un bidón de agua, se adelantaba, me lo daba, en fin, muy bien.
La verdad es que sí. Yo te digo una cosa. Bueno, cuando te conocí el otro día, te comenté que yo me estoy planteando seriamente, en un tiempo no muy lejano, pues intentar conseguir un trique, una bicicleta de tres ruedas, por una cosa, porque ya, yo estoy entrando ya en años, entonces una caída en la bicicleta convencional a cierta velocidad y a la altura en la que vamos, pues la repercusión puede ser bastante, en fin, con daños importantes. Mientras que como en el trike prácticamente vas a 10, 15 centímetros del suelo, ante una es difícil caerte porque la estabilidad es mucho mayor, pero sobre todo es que como estás al ras del suelo, las consecuencias de la caída se minorizan mucho. Entonces yo desde aquí sí que a personas incluso que dejan el mundo del ciclismo por miedo a una posible caída, esta es una opción de alargar la vida ciclista. Yo creo que es una muy, muy, muy buena opción. Bueno, Cristóbal, dime.
Pues, nada, sí, es aconsejable siempre que la persona tenga una movilidad aceptable.
Exacto.
Puesto que como vas tumbado, había que adaptarlo para poderse levantar, que también ahí está todo solucionado. Hay unos apliques que para ayudarte a levantarte, puesto que vas acostado, si una persona es muy mayor, tendrá que tenerlo en cuenta.
Claro,
o buscarse otro tipo de triciclo que va más elevado.
Por supuesto. Bueno, Cristóbal, pues si quieres hablamos en otro momento de otras peculiaridades y demás, pero hasta aquí hemos llegado, ya estamos fuera de tiempo, y agradecerte tu participación en el programa de hoy. Y como digo, nos cruzaremos por estas carreteras de Dios y, en fin, pronto hablamos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, ha sido un placer. Hasta siempre.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Ismael, muchas gracias por tu colaboración en el programa de hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Paco, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.